Bienvenido al programa Tocando tu Vida con la Palabra de Dios, programa auspiciado por la Iglesia Adoradores de Cristo en San Juan, Puerto Rico.
Y yo digo, amado, que se acabó el tiempo de jugar a la iglesia. ¿Por qué? Porque Satanás no está jugando, amado. Y con su poder de convencimiento, como lo hizo a la tercera parte de los ángeles, va a persuadir a mucha gente a seguirlo.
¿Estás atento a las señales que marcan la hora en el reloj de Dios? Escucha el mensaje de hoy.
Así es que vayamos a segunda de Timoteo y le pido encarecidamente que estemos de pie para la lectura de la palabra. Sabemos que Pablo es un apóstol que habló mucho de los tiempos postreros, ¿verdad? Y habló de aquellas cosas que van a perjudicar a la iglesia. Y mira lo que le pidió a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 4, y cómo lo especifica. Dice: te encarezco delante de Dios. Ya con eso está sentando un precedente de una importancia enorme. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y fíjese la autoridad de los nombres que él menciona, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ese es el respaldo que tienen las palabras que él está declarándole a su hijo espiritual Timoteo. Y le dice que prediques la palabra. Y cuando se refiere a la palabra, es la palabra pura y verdadera de Dios, sin añadirle ni quitarle, como es costumbre de mucha gente en el tiempo que estamos viviendo. Dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, en todo momento instar a que predique la palabra. Dice redarguye. Trae una palabra que haga cobre conciencia en el ser humano de la importancia que tiene y que lo redarguya si hay algo en su vida que no está en ese orden. Dice, reprende, exhorta con toda paciencia y con toda doctrina, con toda enseñanza. Porque dice, vendrá un tiempo cuando no sufrirán. No sufrirán es no van a tolerar lo que es sana doctrina, lo que es la verdadera doctrina evangélica de Jesucristo, de los apóstoles. Cuando tú entras en lo profundo de lo que es esa doctrina, en el tiempo postrero la gente no va a tolerar eso porque van a estar inmersos ¿en qué? En un estilo de vida pecaminoso, carnal, y van a rechazar todo aquello que es del Espíritu, incluyendo iglesias, amado. Y en vez de tolerar la sana doctrina, dice que teniendo comezón de oír, deseo de escuchar algo que sea agradable. Dice que se amontonarán maestros, personas que enseñan, que van a enseñar conforme a sus propias concupiscencias o a sus propias debilidades. O sea, que las debilidades que tenga esa persona van a aflorar en el estilo de predicación que esa persona traiga y en el mensaje. Amén. Eso es bien importante porque hay gente que van a empezar a caminar más en la carne que en el espíritu, y viendo que hay gente que tiene comezón de oír un mensaje liviano, un mensaje que les acaricia la carne y no que se la mate, amén, van a predicar conforme a las propias concupiscencias o debilidades de esas personas. Y dice entonces que apartarán de la verdad el oído. Wow. La gente no va a querer escuchar la verdad, sino que se volverán a las fábulas, a los cuentos de camino. Pero él le dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones que va a traer esa experiencia de que rechacen la sana doctrina y haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. O sea que a pesar de toda esa oposición, le está diciendo, no, tú te vas a mantener firme en medio de la aflicción, vas a hacer obra de evangelista y cumple tu ministerio aun cuando tengas que enfrentar este tipo de oposición. Y fíjate lo que él dice, porque ya yo estoy para ser sacrificado. Y ustedes saben que Pablo fue, ¿verdad? Le cortaron la cabeza. Y ya él sabía de antemano, parece, que ese día se acercaba. Pero declaró, pero he peleado la buena batalla. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que permanecer, peleando la buena batalla. Esto es una guerra, amado, esto es una lucha. Y se está haciendo más intensa en la medida que los tiempos postreros se van intensificando. Pero dice, he acabado la carrera y he guardado la fe. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, teniendo esa cosmovisión bíblica, guardar la fe. Y dice ahí la promesa, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Eso no es una corona, amado, que se desecha, ni que se corrompe, se daña. Es una corona de justicia por haber hecho la justicia de Dios mientras estuvimos aquí en la tierra. Y dice, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que, ¿qué? Los que aman su venida. Vamos a estar sentados, amado. Pídele al Espíritu Santo, amado, que te dé una cosmovisión, una visión del mundo bíblica, y que nunca cambie esa visión, no importando cuánto cambie el mundo, porque el mundo va a tratar con toda intensidad de que nosotros cambiemos nuestra cosmovisión bíblica de lo que es el mundo. Y la Biblia nos advierte en diferentes pasajes bíblicos de cómo en el tiempo postrero el mundo iba a estar lleno de engaño, de mentira, de seducción, de pecado, sobreabundando el pecado, aunque va a sobreabundar la gracia, pero el pecado va a sobreabundar. La maldad se iba a multiplicar. Íbamos a ver una actividad satánica sin precedentes. Y no solo de forma como presentan al enemigo con rabos y chifles, sino una manifestación satánica como hizo en el Edén a través de la serpiente que vino sigilosamente, que habló palabras que apelaban a la debilidad del hombre y de la mujer. Como le habló a los ángeles en el cielo, que los llevó a rebelarse. Una tercera parte de los ángeles fue convencida, imagínate, a rebelarse contra Dios. Así es que ese espíritu es bien peligroso porque es un espíritu manipulador, seductor, que se esconde como una serpiente que tú no la ves por su camuflaje hasta que no está cerca de ti y te muerde. Y eso nos lo advirtieron, que tuviésemos cuidado de esta intensificación de maldad en el tiempo postrero, donde además también íbamos a ver falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas, hombres corruptos de entendimiento. Y tenemos que entender que cuando dice falsos maestros es que van a tener una apariencia de ser buenos, de ser favorecedores de las cosas como son bíblicamente. Y nosotros tenemos que ser astutos, amado, para poder discernir cuando algo viene escondido, cuando algo viene oculto. Porque dice que van a ser falsos cristos, falsos maestros, hombres corruptos de entendimiento que van a tratar de forma soslayada cambiar nuestra cosmovisión de lo que dice la Biblia, que debe ser nuestra forma y manera de vivir. El apóstol, de hecho, ahí mismo en el capítulo 3, versículo 1 de 2 de Timoteo, señala unas características de esa generación y dice que iban a ser tiempos peligrosos. O sea, no dijo tiempos peligrosos por los eventos que iban a estar sucediendo de guerra, no dijo que iban a ser peligrosos por los desastres naturales, dijo que iban a ser peligrosos por el carácter de los hombres del tiempo postrero con quienes nosotros íbamos a estar interactuando. Y dijo que iban a ser y a tener unas características bien específicas y que eso nos alertaría a nosotros de cuidarnos. Una de las características que serían personas amadores de sí mismo. Cuando tú eres un amador de ti mismo, amado, a ti no te importa nadie más. Ni te importa tu familia, ni tus hijos, ni tus padres, nadie. Tú estás concentrado en ti. Y el enemigo, conociendo esa debilidad del hombre, se la alimenta a que el hombre se centre en sí mismo. Para entonces, con esas características de centrado en sí mismo, el hombre opere haciendo y deshaciendo sin importar la repercusión que eso pueda tener en otra persona. Y por eso dijo, mira, tiempos peligrosos porque se va a levantar una generación que van a ser amadores de sí mismo. Y si usted se va por ahí a las redes y a todo eso, usted va a ver una generación de amadores de sí mismo haciendo una serie de cosas, a veces hasta denigrantes, solamente por llamar la atención. Porque, o porque quieren muchos views y a través de esos views generar ganancias y dinero. Y hay unas cosas hasta asqueantes, amado, que se está haciendo por tal de llamar la atención hacia sí mismo. Pero no solamente dice personas amadores de sí mismo, dice que iban a ser avaros, personas que iban a tener una avaricia desmedida, que por dinero harían cualquier cosa, y eso lo estamos viendo con toda claridad, iban a tener la característica de ser personas ingratas, que no agradecen ni a sus propios padres, ni familia, ni a nadie que los ayude, porque están centrados en sí mismos y se creen merecedores de todo lo que reciben. Amén. Dice que también iban a ser desobedientes a los padres. Y fíjate que esta generación, lamentablemente, porque tal vez sus padres no le impartieron la cosmovisión bíblica, pues han recibido la cosmovisión del mundo, de cómo el mundo opera, de cómo funciona. Y entonces se han vuelto, como dice el mundo, desobedientes a los padres, porque este mundo no fomenta la obediencia al padre, al contrario, le quita la potestad y la autoridad a los padres. Y dice que van a ser aborrecedores de lo bueno. ¿Sabes lo que es eso? Que yo aborrezca lo bueno y ame lo malo. Y estamos viendo eso, amado. Y no de forma aislada y un poquito aquí, un poquito allá. Eso se ha masificado. Eso se ha generalizado. Al punto que van a ser más amadores de los deleites que lo que aman a Dios.
Saludos, somos los pastores Roberto Bonilla
y Lizzy Cintrón.
Esperamos que estés siendo edificado con nuestros programas. Si quieres conocer más sobre los recursos y enseñanzas de nuestro ministerio, te invitamos a seguirnos.
Síguenos en Facebook bajo el nombre Iglesia Adoradores de Cristo o en Instagram bajo iglesia.adc. o YouTube bajo Iglesia Adoradores de Cristo.
Recuerda que es un tiempo de estar alerta, de fortalecer nuestra vida espiritual y nutrir nuestra mente con la poderosa palabra de Dios. A través de estos medios podrás ver predicaciones, transmisiones en vivo, noticias de eventos de actualidad y contenido digital que van a edificar la vida tuya y la vida de toda tu familia.
Oramos y damos gracias al Señor porque tú puedes estar sintonizando estos programas y que Dios te fortalezca, te bendiga y te lleve al cumplimiento de su perfecta voluntad. Dios te bendiga.
Y en medio de eso estamos nosotros, pero en medio de eso también en Hechos, la palabra de Dios dice que nosotros estaríamos viendo un avivamiento sobrenatural en la iglesia para aquellos que están procurando eso y que tienen esa cosmovisión bíblica de lo que es la vida y el tiempo que estamos viviendo. Y no hay duda, amado, que esto es una realidad en nuestra época. Y nosotros vamos a enfrentar unos desafíos ideológicos anticristianos Y que esto debe servir, estos desafíos, para que nosotros definamos nuestro carácter en Cristo. El ejemplo de nosotros a seguir es cómo vivió Jesucristo. Ese es el ejemplo de nosotros. Nuestro ejemplo no son los líderes de este mundo, no son los que tienen muchos views, no son los influencers, no son los raperos, los traperos, no son los líderes políticos. Nuestro modelo a seguir se llama Jesucristo. Amén. Y este tiempo debe de servir ante el desafío de que yo le permita al Señor definir bien mi carácter como hijo de Dios. Porque eso es lo que va a definir también cuál va a ser mis posturas ante las cosas que están sucediendo. Porque van a ser, estas ideologías van a ser un desafío a nuestro carácter. Y tenemos que ver en nuestro ejemplo que Jesús nunca cambió su carácter santo y benigno, no importando con cuánta gente pecadora él compartió. ¿Verdad que fue así? Jesús compartió con publicanos, pecadores, prostitutas, hombres hipócritas, hombres mentirosos, pero él nunca cambió. Se movía entre ellos para él influenciarlos, pero nunca cambió. Y así mismo tenemos que nosotros estar funcionando en esta época, que no importando con quién yo me rodee, a qué yo me exponga, que yo nunca permita que las ideologías que se están moviendo en el mundo puedan transformar mi carácter, mi forma de ser, porque yo tengo una cosmovisión bíblica. La forma en que yo aprecio y veo la vida es desde una perspectiva bíblica y no conforme a los modelos del mundo, que son modelos caídos porque se alejan del modelo de Dios. Y ante esto, amado, nosotros tenemos que mantener nuestra mirada puesta en Cristo para poder enfrentar estos cambios en la forma de pensar de esta generación, para no sucumbir ni ser arrastrado por estas nuevas ideologías y maneras de pensar anticristianas. Y yo digo, amado, que se acabó el tiempo de jugar a la iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque Satanás no está jugando, amado. Satanás no está jugando. Él está buscando, como dice la palabra, a quién va a devorar. Y con su poder de convencimiento, como lo hizo a la tercera parte de los ángeles, va a persuadir a mucha gente a seguirlo. Porque la herramienta más eficaz que tiene Satanás es su capacidad de persuadir a la gente. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que hay gente que son bien persuasivos, bien manipuladores? De hecho, muchos policías que se encuentran en la calle con personas que llevan mucho tiempo en la calle se dan cuenta de lo persuasivos que son y cómo logran salirse con la suya y hablar y enredar la cosa y convencer. Y son bien manipuladores porque han aprendido lo que se llama la estrategia de la calle. Y si eso es una personita por ahí, imagínate la capacidad que tiene Satanás, que fue un ángel creado con gran sabiduría y con gran belleza. Imagínate la capacidad que él tiene para convencer a una persona de comenzar a ver las cosas como él las ve y no como la persona las ve. Y eso es lo que él está haciendo en este tiempo, porque él está lanzando su último contraataque al mundo para tomar posesión del mundo por los 7 años que Dios le va a conceder. ¿Para qué? Para probar a los moradores de la tierra, a llevarlos a un control total poblacional y finalmente para que el mundo adore a Satanás. Y mucha gente dirá, no, pastor, eso es imposible que pase. Eso es posible que pase y eso va a suceder. Y ya están preparando el camino. Dios nos llama a una fe y una convicción que mueve montaña. ¿Cuántos más van a mover montañas aquí, amado? Pero tienes que tener esa cosmovisión bíblica. Tu concepto de todo lo que hay en la vida tiene que ser el que dice la palabra de Dios, no el que dicen los hombres. Porque gradualmente eso está cambiando y eso se está infiltrando en la iglesia. Da iglesia que dice, no, para expresar amor hay que poner la banderita de colores fuera de la iglesia. ¿Quién dijo que Dios hace sus expresiones de amor así? Dios no juega, amado, con lo que Él ha definido en su palabra como lo correcto y lo justo. No, hermano. Pero ya hay iglesias en Estados Unidos que ponen la banderita afuera para decir que ellos aman a esas personas. Yo no tengo que poner una banderita ahí para decir que amo a alguien. Ahí yo voy a poner la cruz de Cristo para decirle, este es el que te ama a través de la sangre que derramó en la cruz del Calvario para cambiarte y redimirte como hizo conmigo y como ha hecho con millones de personas que a través de ese sacrificio sus vidas han cambiado. Dios nos llama a una cosmovisión bíblica donde vamos a cambiar el temor por la valentía, el orgullo por la humildad, la pereza por el trabajo incesante, el odio por el amor de Dios y cambiar la crisis en victoria. Hacia eso nos está llamando en este tiempo, pero eso se alcanza teniendo una cosmovisión bíblica, una forma de interpretar el mundo y las cosas que hay aquí, sus conceptos, sus ideas, todo en base a lo que dice la palabra del Señor. Una vez se pierda eso, amado, el enemigo toma control de la mente y el corazón de la persona. Dios nos está llamando a una experiencia de una altura extraordinaria y advirtiéndonos de que enfrentaríamos unos momentos de grandes desafíos por los cambios de pensamiento que están manifestándose en este tiempo y que hay un grupo de personas que quieren impulsar esas ideologías para que no solamente las creas tú, las crean tus hijos, los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de los hijos. Y quieren perpetuar estas barbaridades. Estos son cosas bárbaras lo que está pasando. Tú sabes que un presidente abogue para que un niño ya de edad de 8 años pueda alterar su biología sexual. Y que un presidente diga que eso se puede hacer y que lo avale y que dice que lo va a llevar a todas sus agencias de gobierno para que eso se cumpla. Eso es una locura. Y si usted escucha a una persona con unas posturas así, humado, usted tiene que rechazar eso de plano. Y uno lo rechaza cuando uno tiene una cosmovisión bíblica de la vida. Pero cuando tú eres fluctuante, cuando tú no tienes bien cimentado tus valores y tus convicciones, el continuamente escuchar un mensaje, continuamente escucharlo, poco a poco, amado, te va a ir convenciendo. Y va a llegar el momento que vas a decir, fíjate, eso no es tan malo. Hay que respetar la decisión de cada cual. No es que tú le vas a hacer la vida miserable a ese niño si tú no le permites eso. Mire, todo eso son mentiras del diablo. Porque hay mucha gente que ha salido de ese estilo de vida y que se hicieron esas operaciones y esas cirugías, hoy en día están totalmente arrepentidos de lo que hicieron. Hay un señor, búsquelo, que se llama Walter Heyer, que hizo esa transición a temprana edad. Y hoy en día es un proponente que lucha acérrimamente en contra de eso. Dice, eso es un crimen hacerle eso a un niño que no sabe lo que significa eso en términos de hacia el futuro. Mi esposa discutió aquí una muchacha también que le pasó lo mismo, que se hizo una mastectomía radical y que después despertó a la realidad de que eso no era lo que ella realmente la hacía sentirse realizada y feliz. Así es que, hermano, lo único que nos va a asegurar a nosotros mantener el curso de acción es tener esa cosmovisión bíblica. Dios quiere que tengas esa cosmovisión de la palabra de Dios, de todo lo que el hombre quiera redefinir hoy en día. Nosotros nos mantenemos en la cosmovisión de la palabra de Dios. Amén. Vamos a estar de pie. Amado, despierte a la realidad de que hay un plan trazado primeramente por el enemigo de las almas y segundo por hombres corruptos de entendimiento que quieren llevar estos planes a ser completados para el 2030. Esa es la fecha cuando ellos quieren completar todo esto, que esta transición se dé. Y lo van a esconder, amado, detrás de las 17 metas sustentables. Pero dentro de eso, amado, está el cambio y la reingeniería social, el cambio de pensamiento de los seres humanos, incluyendo nuestros niños. Y con nuestros niños no se pueden meter. Amén, amado. Con los niños no se pueden meter. Y usted párese firme, amado, que con mis hijos, como dice el lema por ahí, con mis hijos no te metas. Que yo lo levanté, que yo lo eduqué y que tú me digas a mí que yo lo tengo que formar como tú digas. Jamás. Solo me guiaré por lo que me dice el Señor. Amén, amado. Y nos paramos firmes en esas convicciones y esa cosmovisión bíblica hasta que el Señor nos venga a buscar. Yo tengo una cosmovisión bíblica de la vida. Yo creo en la creación, no la evolución. Yo creo en hombre y mujer. Yo creo en que fui hecho a imagen y semejanza tuya. Yo creo que hay un cielo y que hay un infierno. Pero yo creo que hay un Redentor que se llama Jesucristo, que vino a salvarme y pagó por mis pecados en la cruz del Calvario. Y el día que yo parte de aquí, gracias a ese nuevo pacto en su sangre, recibo salvación en el nombre de Jesús. En eso creemos.
Tocando tu vida con la palabra de Dios es un programa auspiciado por la Iglesia Adoradores de Cristo. Estamos ubicados en la avenida Glasgow 1854, College Park, San Juan, Puerto Rico. Si interesas visitarnos o conocer más sobre nuestro ministerio, visita nuestra página web iglesiaadoradoresdecristo.org o llámanos al 787-765-4399. Recuerda que también puedes seguir nuestro ministerio en las redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube, donde recibirás contenido edificante e información sobre nuestro ministerio semanalmente. Búscanos como Iglesia Adoradores de Cristo. Oramos para que la palabra de Dios continúe tocando tu vida. Nos vemos en el próximo programa.